calle en los montes que hay en mi pago, campo afuera.
Bueno, lo que está sonando de fondo a esta hora, a las 8:17, son las maravillosas manos en la guitarra del maestro Carlos Di Fulvio. Es un cordobés nacido en la llanura, pero les diré que ha querenciado con muchos de los paisajes de nuestro norte cordobés. Y está de visita en este momento en nuestro norte cordobés. Me parece que ha comido un cabrito por estos días y ha estado recorriendo algunos de los lugares que han inspirado muchas de sus composiciones. Hoy, por ejemplo, me estaba fijando que esto que está sonando, que es Campo Afuera, en Spotify tiene 500,000 de reproducciones, lo cual para una red social como Spotify es una barbaridad. 500,000 de reproducciones. Pero bueno, lo tengo en línea telefónica y créanme que es verdaderamente un placer poder dialogar con el maestro Carlos Di Fulvio. Carlos, muy buen día para usted. ¿Cómo le va?
Claudio Mirondo, muy buenos días. Buenos días, Radio Jesús María.
Bueno, maestro, anda de visita por el norte, ¿no?
Sí, aquí gente de Anfunes ha tenido la delicadeza y atención de recibirme unos días con motivo de los 82 trancos dados ya en vida.
Claro, que los ha cumplido hace poquitos días, en el 5 de marzo, ahora.
Sí, precisamente. Astrid y Woodbridge, en su casita que tienen acá alrededor de Bienfunes, la pusieron a disposición de esa reunión para que pasara unos días. Realmente he pasado unos días de tranquilidad.
Y sí.
Está raro en mí porque siempre he sido un tipo inquieto.
Claro.
No he podido estar mucho tiempo en ningún lado, pero he sentido una paz realmente reconfortadora. He disfrutado de un tiempo largo que hacía mucho que no recorría el norte. Este norte, como bien dijo así, como prólogo a esto, a esta conversación casual, por ese hecho, de que no tenía la alegría de recorrerlo.
Claro.
Y recorrerlo después de un tiempo que lo vi marrón en sequía y casi de esperanzas, lo veo renovado en su verdor, tanto de su pastura, de su fronda, como del espíritu de sus paisanos.
Qué bárbaro.
Por eso es que estoy contento.
Bueno, maestro, digo, hace poquito también, digo poquito porque, claro, para alguien que ha vivido 82 pirulos, decirle hace 2 meses hace recontra poquito, a fines de noviembre la Universidad Nacional de Córdoba ha decidido darle su máxima condecoración, digamos que es la que le dan a los artistas y que es el equivalente al honoris causa, que es este premio por el centésimo aniversario de la reforma universitaria, ¿no? ¿Cómo se ha sentido con este distingo? Porque usted ha recibido un montón de premios a lo largo de su carrera, pero digo, ¿cómo lo tomó, digamos, en este momento en particular de su vida?
Realmente es una distinción de muchos honores, cosa que uno nunca ha pensado en ello. Y lamento que quienes han sido responsables, diríamos, de mi presencia en la vida, no están para disfrutarla, más que yo. Porque esto comprueba algo que nos pondría de acuerdo en una cantidad de cosas generacionalmente, ¿no? Pensándolo. Mis padres se despidían para que yo fuese un profesional, con título, con un estudio terciario, si se quiere. Y yo no pude complacerlos en vida por un capricho de mocedad. Entonces, el hecho de no haber transitado por los claustros universitarios, que sea la universidad que distinga mi obra como artista, me ahorra.
Claro. Maestro, digo, precisamente a eso iba, ¿no? A veces tener un título colgado en una pared no le quita a uno el mérito de haberse hecho en lo que eligió para su vida profesional. Y su carrera artística ha dado sobradas cuenta de lo profesional que ha sido, de lo respetuoso que ha sido en todos los escenarios con su público, y el respeto que por supuesto le fue devuelto en innumerables oportunidades, con silencio, con aplauso. Yo recuerdo su última actuación, por ejemplo, aquí en el Festival de Jesús María. Y usted sabe que sí, este festival es un festival más de jolgorio, más de revolear el poncho, más del griterío, del zapucay. Y sin embargo, en el momento en el que le tocó hacer su presentación, el público guardó silencio para escucharlo ejecutar la guitarra y para escuchar la letra de esas canciones tan, tan conmovedoras que tiene, ¿no? ¿Lo sintió usted así?
Sí, a veces se subestima a las personas y se confunde jolgorio con alegría. Y todo esto tiene que ver con el modo meditativo de la vida, no con lo conveniente a pasar un rato alegre o contento o festivo. Muchos creen que para estar de fiesta hay que andar a las carcajadas. Sin embargo, con el solo hecho de estar callado, a lo mejor admirando lo que tenemos en torno, es mucho más importante que andar haciendo el haraca. Eso lo tiene el público en sí, por un don que se le ha dado al nacer. Porque uno cuando nace se encuentra con un mundo que tiene que aprender a vivirlo, a hacer. Es magnífica la vida. Pero si no se observa de ese punto de vista, uno pasa a ser un mendigo de cosas, teniendo todo a su disposición.
Claro.
Entonces, en los festivales pasa exactamente lo mismo. Las comisiones, a lo mejor, con un criterio mucho más puesto en una recaudación, en un rédito que se puede contar peso a peso, no tiene en cuenta el bien que se le hace al espíritu callado, al que le hace falta un divertimento realmente sano, no de jolgorio.
Claro. Maestro, yo hoy buscando a la mañana, antes de mantener este diálogo, por respeto a su trayectoria, digamos, para ver, bueno, en qué andaba, cuáles fueron las últimas noticias, todo por ahí, en varios lugares en internet, encuentro que a usted lo ponen a la misma altura de un Falú, a la misma altura de un Atahualpa Yupanqui. ¿Se siente, digamos, que está en ese Olimpo de los que han logrado, gracias a su compromiso con la música, trascender?
Bueno, es una especie de escuela esto que usted está mencionando. Porque cuando uno le tocó iniciar ese camino en el arte, diríamos, no lo hizo con propósitos de mire cómo toco. Llevaba uno implícito la razón de difundir lo bien hecho por maestros, grandes maestros anteriores, como lo fue Fleury, como lo fue Yupanqui, como lo fue Falú. Antes de pretender ser uno, debíamos conocer la obra completa de los otros, de los mayores. Uh-huh. Y si luego de analizar todo ello había algo por decir, comenzarlo a decir de un modo respetuoso y con la elegancia que tuvieron ellos, por lo menos. Ese fue el sendero de uno. Después, claro, las urgencias de las modernidades, del progreso, diríamos, en sí, en su totalidad, hacen que la desesperación por querer llegar sea mucho más pronta. Entonces se han salteado pasos que después no se consideraron. Pero creo que todo lleva a eso, no solamente para el arte, ¿no?
Sí, por supuesto.
En todas las disciplinas. Los maestros no son aquellos que tiene uno presenciales, sino los que han dejado una obra que al último se olvidan los nombres, pero queda su pensamiento.
Exacto.
En ese sentido, uno se despoja de lo que puede guardar como ego. Entonces lo da todo. Y después el pueblo es el que se encarga de analizar las cosas y sostener lo que dice, sin propaganda alguno que se lo machaque todos los días y lo entienda de otra manera.
Qué bárbaro, ¿no? Qué notable. Para aquel que está sintonizando esta hora Radio Jesús María, quiero contarle que estamos en diálogo con el maestro Carlos Di Fulvio, que no solamente está estrenando en el norte cordobés sus 82 años, sino que estamos hablando de su vida y estamos hablando de precisamente cosas que tienen que ver con su obra, porque una de las cuestiones interesantes, y quiero que me dé su opinión sobre esto, maestro, es esta especie de circuito que ha generado Astrid Bechara en Dean Funes, que se llama Caminando Chacareras, que es la posibilidad de conocer algunos lugares emblemáticos haciendo caminata, que han originado algunas obras artísticas, ¿no? Y en el caso de la primera caminata que se hizo de este Caminando Chacareras, ha sido con una obra suya, con Cerro Salamanca. ¿Qué le ha parecido esta iniciativa?
Bueno, precisamente eso que ha captado Astrid Becher es lo que captó también el espíritu de remozar la historia del Camino Real. Viene acompañado de todo ello, o sea, el fervor que se le ha puesto al Camino Real fue no como un hecho meramente así turístico, sino por una necesidad que tenía el norte. Cuando se hablaba con las autoridades, esto ya tiene más de 40 años, más de casi 50 años, la lucha como testigo ocular, ¿no? y partícipe de ello. Había un rumbo de sur a norte recorriendo la provincia, había una diestra verde de esperanza, de campos, de sembradíos, de intereses, algunos ni siquiera provinciales. Y de sur a norte, a la siniestra, era desértico, piedra, soledad, un contemplar casi destruido. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Y todo se arreglaba con dinero. Con dinero es se puede arreglar en la actualidad cualquier cosa, se puede comprar un montón de cosas, menos lo hecho con amor, menos lo que se logra con esfuerzo, con sacrificio. Entonces, lo que valió en aquella época para resucitar el Camino Real fue que entendieran quienes tenían la posibilidad de hacerlo, que si por este camino, por ese rumbo, se hizo la patria, ¿cómo no se va a levantar el norte? Pero para ello había que hacer cosas, y no es cuestión de arreglar el camino, sino poner a la vera del camino personas que entiendan que por ahí puede llegar el progreso también, trabajando, no por dádiva.
Qué linda reflexión, ¿no, maestro?
Uno de los trabajos, precisamente, fueron todas las cosas que se apuntaron hacia el turismo, hacia un turismo histórico, que es muy distinto al que sale para sacarse fotos al lado de un árbol. Uh-huh. O el turismo religioso, que es el que tiene fe, no importa cuál sea su creencia, pero es el que tiene fe. La fe no se compra en los kioscos. La fe viene por líderes de fe, como lo puede ser Brochero, por ejemplo. Uh-huh. Que eso no se entiende, todo lo mezclan con cuestiones de comevelas y demás. No es así el asunto. Hay líderes para todo. Y el líder de fe, una de esas personas, lo pongo como ejemplo porque es cordobés, porque es argentino, porque es un santo del que estoy hablando. No porque es un hombre, es un santo de nacimiento. Uh-huh. Es un hombre que hizo por el pueblo lo que no hicieron los gobiernos. Es un hombre que está en boca de creyentes y no creyentes, hasta de agnósticos, que en cierta forma vislumbran fe. Tal cual. Así es como una simple chacarera puede llamar la atención de algo que nunca nadie vio. Así como se confunde el silencio de una persona por introvertido. Hay una gran diferencia. El hombre del norte, por ejemplo, que es callado. No es callado porque sea introvertido o se sienta menoscabado. Es callado porque si no hay algo más importante que el silencio, no vale la pena interrumpirlo. Las chacareras tienen esas cosas. Cuando las chacareras se hacen paso a paso, recorriendo un terreno, recorriendo un personaje, viendo los valores naturales o los que cada uno va logrando a la par, es justo que el entorno pueda recorrerlo y ver exactamente las mismas cosas. Eso es lo que trata Astrid Bechara en Caminando Chacareras, remozar los mismos sentimientos, las mismas emociones que sintió uno cuando descubría el camino a la Salamanca, por ejemplo, el campo afuera que recién usted mencionaba. La doña Dominga, que llegó a ser abuela de todas las generaciones de muchachitos que que nacían y que veían en ella, sin conocerla, a una abuela que pretendía. En fin, la vida tiene muchas cosas en las pequeñas, grandes cosas. Y creo que esto es un poco eso. He tratado de resumir no solamente el camino de las chacareras, sino también el porqué del camino real.
Es así. Maestro, le agradezco enormemente la generosidad que ha tenido para conmigo y para con Radio Jesús María. Seguramente nuestros oyentes han disfrutado de toda esta sabiduría, ¿no? Porque a veces la vida es eso, ¿no? Ir de las decepciones y de los triunfos, haciendo una síntesis, y en el caso suyo, bueno, nos ha demostrado que tiene una enorme vitalidad, así que le deseo, maestro, que cumpla muchísimos años más.
Claudio Mirondo, buenos días, muchas gracias por los deseos. Un saludo fraterno a todos los que escuchan Radio Jesús María.
Ha sido la palabra del maestro Carlos Di Fulvio. Está en estos días de visita en el norte cordobés, un gran baluarte cordobés. Con esto, el Caminando Chacareras, estaba motivado por esta canción del maestro Carlos Di Fulvio que se llama Cerro Salamanca.